do. Desde ahora mismo y hasta las 2 de la tarde, la tertulia más uno. Ya sabéis, como siempre, los primeros 10 minutos emitimos en todas las frecuencias de COPE Mallorca y a partir de la 1:30 pásate a COPE más Mallorca en el 102.8 de la FM, también desde la web de cope.es la puedes seguir y desde la aplicación móvil de COPE. El más uno de hoy de esta tertulia es Gonzalo Adán, director del IBES, el Instituto Balear de Estudios Sociales y Sociométrica. Muy buenos días y bienvenido, Gonzalo.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muchas gracias. Y bien, os contamos el formato de esta tertulia, es bastante sencillo, es el siguiente. Yo haré la primera pregunta a Gonzalo, aunque no sé si voy a poder hacer solo una, la verdad, por la intensidad e interés del tema, y después abriremos ronda de preguntas con nuestros tertulianos que paso a presentaros. Hoy nos acompañan José Manuel Barquero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Juan Martorell, buenos días, bienvenido.
Muy buen día.
Muchísimas gracias. Y bueno, en los próximos 2 minutos se va a sentar también en esta mesa Tomeu Cantallops. Esta tertulia, Gonzalo, la podemos hacer hoy porque el miércoles de la próxima semana ya no la podríamos emitir. Por ejemplo, estaría prohibido por la ley del régimen electoral general, ya que durante los 5 días previos al día de la votación los medios de comunicación no podemos ni hablar ni publicar sobre sondeos electorales. A día de hoy, teniendo en cuenta las redes sociales como Twitter, Facebook y WhatsApp, ¿cómo valoras este tipo de restricciones?
Bueno, ¿cómo lo valoro yo y cómo lo valora prácticamente el 100% de todo el sector, ¿no? Lo valoramos pues con la humildad de decir, con la humildad y la indignación de decir que los legisladores deberían tomar nota de que la ley electoral es una ley hecha en el año 77 con unos condicionantes. Uno de ellos era que las encuestas electorales entonces, que en España acababan de nacer, apenas tenían 5 o 6 años las primeras que se publicaron, pues se pensaba todavía que el elector era una especie de muñeco que muy manipulable y que la publicación de ciertos datos podía inducirles a votar una cosa o votar otra. Independientemente de que aquello fuera más o menos cierto, el caso es que han pasado 40 años y evidentemente aquella realidad pues ha quedado totalmente distorsionada. Luego ya no es tanto por el tema de las redes sociales, sino por un tema de concepto y de filosofía general. Hoy en día pues el elector es muy racional, es un elector con una cultura democrática infinitamente más grande y por lo tanto ya debemos ser, ya tenemos la mayoría de edad como otros países que nos rodean, de que las encuestas, que no es más que un actor más de todo el teatro de las elecciones, otros son los medios de comunicación. Es como decir, por ejemplo, que los periódicos no titulen cosas, ¿no?, relacionadas con las elecciones, sería algo parecido, y todo el mundo piensa que eso es absurdo. Pues lo de las encuestas, pues lo mismo. Por lo tanto, espero que en muy poco tiempo se pueda ya, en fin, levantar esta norma que ha quedado totalmente obsoleta.
Pues os cedo la palabra. ¿Quién se anima a empezar?
Gracias, sí, si me permite, José Manuel. Yo es que coincido con Gonzalo en que, además de todo lo dicho, yo quizá de una forma mucho más prosaica, es una tontería, sobre todo conociendo ya países en los que la campaña electoral llega hasta la misma puerta del colegio electoral el día de las votaciones. Pero precisamente por ese carácter de actor, un actor más que apuntabas de la campaña que tienen los sondeos, las encuestas, ¿en qué medida se ha convertido en un instrumento de propaganda más y no tanto en un elemento de información para el ciudadano? Es decir, ¿en qué medida, y hemos conocido encuestas, el CIS ha pasado por un proceso de pérdida de prestigio notable que quizá ahora intente recuperar? Pero lo cierto es que ha quedado, al menos a mí me ha quedado la percepción, en distintos sondeos del CIS en los últimos 10 meses, que eran utilizados más como elemento de orientación del voto y de captación de voto que no de ayuda o de información al ciudadano.
Sí, bueno, una campaña electoral es lo más parecido a una competición. Entonces hay una serie de normas. Esas normas, las hay éticas, las hay morales y las hay administrativas, y las que hacen referencia a la parte moral o a la parte ética están muy alejadas de la realidad. Entonces, el planteamiento tuyo, Joan, pues sería algo así como decir que los periódicos políticos no pueden titular nada que sea tendencioso o que pueda parecer que ponen el acento en algo concreto, por ejemplo, en un caso de corrupción, que puede ser algo...
Disculpa, los periódicos responden a su línea editorial y a su planteamiento, son coherentes con su planteamiento, sí, político, editorial...
Correcto, además. Pero
cuando una institución pública, el caso del CIS, no debería responder a planteamientos concretos de un partido determinado.
Sí, pero tocas dos temas. Uno es el CIS, que ahora podemos entrar en el de... Sí, el desastre que ha supuesto estos meses de soportar esa manipulación. Y otra cosa diferente es que las líneas editoriales, porque al final las encuestas las publican medios de comunicación. Entonces, un partido puede perder 4 puntos y entra dentro de la línea editorial decir debacle, por ejemplo. Y el hecho de decir debacle o decir el partido tal pierde algunos puntos, pues hay una diferencia abismal a la hora de poner el acento y que el lector de ese medio de comunicación pueda asociar un sentimiento a esa noticia y, por lo tanto, se está manipulando, entre comillas. Y eso son, como decía antes, las normas éticas o no éticas, que tienen un amplísimo margen. Por lo tanto, las encuestas electorales efectivamente son elementos de persuasión, son elementos de manipulación. Pero insisto, tan legítimo es que un medio de comunicación pueda llevar su línea editorial donde quiera, como que el elector pueda elegir, igual que puede ver una película o no puede verla, o un programa que le guste o no le guste, puede leer ese periódico, puede dejarle verlo. Es decir, hemos de darle la mayoría de edad al elector y la mayoría de edad a la democracia. Ese es un tema. Y el otro tema muy diferente es el tema del CIS. El CIS es una institución pública, con fondos públicos y efectiva, y además su director es catedrático de sociología. Esto yo lo digo siempre que me han preguntado sobre... qué es lo que ha hecho, porque un catedrático tiene un plus de ética y de moral, o se le tiene que presuponer que, en fin, que haya cosas que no tenga que pasar por ellas, y una es la duda o la falta de transparencia, la duda entre el dato que da es un dato riguroso o un dato sospechoso, y luego que la transparencia, porque es una norma básica en investigación, que todo lo que se publica o todo lo que se concluye tiene que quedar suficientemente claro para que cualquier otra persona pueda replicarlo. Este señor se saltó las dos para estupefacción de todo el sector. Por lo tanto, ahí hay un cumplimiento administrativo, moral, ético y académico. Eso es una cosa. Lo otro, estoy más de acuerdo que los medios de comunicación, pues pueden, claro que sí, poner su editorial o poner su titular y coger el dato de la encuesta y ponerlo a su favor. Yo, con tal de entenderlo, que el elector es inteligente para saber discernir.
Yo quería comentar dos cosas sobre lo que ha puesto encima de la mesa Cristina. Yo no soy partidario de legislar en caliente. Esto creo que es una cosa que está muy bien, impulsos. Pero, hombre, yo creo que ya con los años que llevamos en un entorno digital, publicándose, además ya de una manera un tanto cómica, ¿no? Las encuestas estas de los espárragos, los pepinos, la naranja, las manzanas, publicadas en un servidor en Andorra o en Australia, ¿no? Es decir, el entorno digital y ya no solo las redes sociales, o sea, ha superado absolutamente una prohibición que no tiene ningún sentido. Pero es que además, tú ahora, Gonzalo, estabas hablando de las encuestas como un elemento de manipulación, es una palabra un poco fuerte, pero vamos a dejar en influencia. Uh-huh. Entonces, mi pregunta es, una encuesta hecha por un instituto solvente, con un rigor científico, ¿es un elemento de manipulación o de influencia más poderoso que una entrevista a un candidato 48 horas antes de las elecciones? ¿Es un elemento de presión más fuerte que un editorial de un medio influyente solicitando el voto hacia uno o hacia otro lado? Es decir, si estamos hablando de que no se puede influir, bueno, para empezar, la campaña es para influir, es evidente. Vamos a dejar la manipulación, pero es para influir en el sentido del voto de los electores. Entonces, entender que una encuesta es como una especie de arma de destrucción masiva o una especie de gas tóxico que va a afectar al elector y que no tiene ningún tipo de defensa frente a él, con lo cual vamos a decir, vamos a proteger a estos pobres desgraciados que claro, no van a saber discernir una cosa de la otra. Claro, es no solo es que es una cosa que está desfasada, es que yo me parece un poco insultante, ¿no? Para la capacidad de decisión del
elector. Claro, y precisamente eso
nos parece, llegamos a la 1:30. media, ¿vale? Y recordamos a nuestros oyentes que para que puedan seguir la tertulia lo que tienen que hacer es pasarse a COPE más Mallorca, el 102.8 de la FM, también desde la web cope.es y desde la aplicación móvil de COPE. Ya estamos conectados ahí, así que...
Cierro un poco el hilo con lo que había dicho Cristina al principio, es decir, sigue siendo lógica esta norma. Cuanto más abramos la posibilidad de poder publicar hasta el último día, es decir, cuanto más confiemos en el lector, menos arma de destrucción masiva será. O sea, estamos creando prohibiéndola durante una semana, estamos haciendo grande este halo o esta fantasía un poco de que es un arma de destrucción masiva, y efectivamente no la es. En primer lugar, porque el elector tiene todo el derecho del mundo a estar informado de todo lo que pasa a lo largo de una campaña electoral, y en segundo lugar, porque cuanto más encuestas haya y cuanto más rigor haya, porque por cierto son ahora muchísimo más exactas de lo que eran antes, pues el elector sabrá discernir y discriminar muchísimo mejor cuál es la información relevante de cuál es la información irrelevante. Entonces, igual que un, como decías antes, José Manuel, igual que un, en fin, dentro de un debate, el propio candidato, si se pone un traje de un color determinado, está intentando influir. Obvio. Cualquier otro elemento de la campaña electoral está intentando influir, y nos metemos en el ámbito de la competición, y todo es legítimo siempre y cuando no se sobrepasen ciertas normas morales. Y efectivamente, pues la no publicación durante la última semana, que como tú bien dices, está saltando por todos los medios habidos y por haber, publicando en El Extranjero, por ejemplo, o sustituyendo el nombre de los partidos con frutas absurdas. Incluso nosotros publicamos en la última semana de campaña electoral, publicamos 3 días antes el resultado de los debates, es decir, la gente que había pensado de quién había quedado ganador. Pues claro que sí, es un elemento yo lo veo perfecto para un medio de comunicación, es decir, entra en la línea argumental y en la línea editorial poder discutir con los propios lectores quién les ha parecido que ha podido ganar el debate o quién ha podido quedar por encima. Y la Junta Electoral no nos dijo nada porque no había ningún nombre de partido por medio, eran solamente candidatos, pero nos arriesgamos. Entonces, bueno, pues esto tendrá que cambiar tarde o temprano.
Tomeu, ¿te animas a estrenarte? ¿Las preguntas? Sí.
Que arriba tarde, demano disculpes, no sé quién es esa pregunta que al cofre.
La primera, que sí tiene sentido que 5 días antes de las votaciones no se puedan seguir publicando sondeos.
Sí, bé. Jo crec que això és, ja no influeix una mica aquesta darrera setmana, sinó tota la campanya i tot el bombardeig de mitjans de comunicació i tot el que ho compta amb altres de que, en fi, són els mitjans de comunicació estan alterant. Per això, més que les enquestes, els mitjans de comunicació són els més responsables d'alterar el possible resultat en un sentit o un altre. És a dir, hem arribat a un punt de que tot el tema econòmic influeix en tots els àmbits, i clar, els mitjans de comunicació tot tenen els seus candidats, tot tenen els seus fent les seves preferències, i clar, això troca influir més que no les enquestes. Estic d'acord en que tots els electors, com més informació tinguin, molt millor, està claríssim, i per tant les enquestes són una eina de en fi, d'informació. Ara bé, també és cert que jo com a votant i com a ciutadà també, darrerament trob que a les campanyes electorals hi ha un renou a l'ambient, i que renou ve provocat per això, per tanta informació, tanta estar tan damunt, que no deixa a la persona estar en tranquil·litat per reflexionar i reposar una mica el seu vot. Per tant, resumint, a favor de tota la informació, però penso que darrerament els que estan influint més en el resultat electoral són grans grups empresarials, en definitiva, a través de mitjans de comunicació.
Sí, es cierto lo que dices del excesivo ruido, que muchas veces el lector también necesita un poco de reflexión. Pero es que hemos pasado de una serie de años en las cuales hacer encuestas no era más que un juego de predicción, es decir, vamos a ver si acertamos o no acertamos lo que va a acabar ocurriendo, para convertirse en lo que tiene que ser una democracia madura, que es un elemento para la toma de decisiones. Ojalá pudiera haber tantas encuestas y tantos estudios, por ejemplo, para que uno pudiera tomar decisiones de comprarse una vivienda o de invertir en bolsa o en temas económicos, poder llevar su economía con mucha más información de lo que hacemos, que acabamos comprando productos financieros solamente porque alguien nos persuade de que es un buen producto. Ojalá tuviéramos información. Pues esta es un poco la filosofía que nosotros intentamos en Sociométrica llevar detrás de una encuesta. No es un intento de predicción, no es un intento de acertar o no acertar, que no sería más que un juego de bola de cristal, sino es ejecutar el derecho a la información que tienen los electores, en vez de a través de la información pura y dura que siempre han tenido los medios de comunicación, a través de información electoral. Por ejemplo, no es lo mismo cuando antes se votaba PP o PSOE, donde había un fuerte componente ideológico, incluso familiar. Los grandes ciclos electorales han sido por movimientos de la abstención, no tanto por cambios de base electoral, no como ahora, que estamos entrando en una democracia muchísimo más madura, donde al haber, en vez de dos partidos, haber cinco partidos eficaces, cinco y seis, en Baleares incluso siete o ocho, la información que uno necesita para poder tomar una decisión es muchísimo mayor. Por ejemplo, antes los programas electorales había que leérselos. Tenías incluso que conseguirlos, que era muy complicado. Hoy en día existen herramientas informáticas donde tú metes, por ejemplo, la palabra impuestos y te dicen rápidamente cada partido qué es lo que dice en materia de impuestos. Cuando la competitividad es tan grande y el lío entre partidos es tan grande, tienes derecho a esa información y tienes que tomar la decisión final de a quién das tu voto, pues con el máximo de información posible. Y eso precisamente es la esencia de la democracia participativa, poder decidir y que todos podamos votar, en vez de antes un 30 o un 40% que no votaba. Últimamente estamos viendo niveles de participación muchísimo más altos, y precisamente vienen como consecuencia de que el elector está más informado y puede tomar decisiones mucho más racionales y mucho más informadas.
Pero en este contexto, si me parece muy rápido, tengo la impresión, sin duda equivocada y me corregirás, de que al final la encuesta lo que te está diciendo es que unos van ganando y otros van perdiendo, resumiéndolo, que son los ingleses y lo tienen muy asumido como juego, y ahí van las casas de apuestas, que son épocas de gran esplendor cuando hay una campaña electoral. En este sentido, de alguna forma, la encuesta no deja de ser un poco la apelación al sentimiento, al sentido de tribu. Es decir, como estos van ganando, bueno, no sé muy bien qué van a hacer porque no me he leído los programas electorales o tanto ruido ha habido que no he llegado a saber exactamente lo que pretenden, pero como son más, yo me apunto a la mayoría. Hay un poco esa la explotación de ese sentimiento o de esa idea, tengo un poco la percepción de que la encuesta contribuía a que son más, no me gustan del todo, pero como hay más gente que va apostando por una opción, pues yo también me apunto.
Yo quería comentar exactamente sobre eso y luego nos contestas, ¿no? Porque yo, por introducir un poco de polémica, ¿no?
Venga.
Yo sí entiendo el tema del derecho a la información. Es decir, es una información que creo que el elector tiene derecho a conocer. Lo que ya no tengo tan claro es que deba constituir una información decisiva para la toma de decisión en el voto. ¿Por qué? Porque al final se está produciendo eso. Es decir, yo voto en función de cómo lo ven los demás. Claro. ¿O qué percepción han tenido los demás de un debate? Pongo solo un ejemplo. Instagram, en estos momentos, está haciendo un experimento, me parece muy, muy interesante, en Canadá. Exclusivamente en Canadá. En Canadá, en estos momentos, están intentando que las fotos que suben los usuarios de Instagram, excepto el que ha subido una foto, los demás no puedan ver ni el número de likes que tiene, o de gustas, o ni siquiera el número de seguidores que tiene la persona que lo ha subido. Es interesante, vamos a ver qué ocurre ahí. ¿Por qué? Porque la filosofía es, oiga, usted diga si le gusta o no la fotografía
al margen
por su criterio, no porque tenga 3.000 y diga, como tiene muchos, yo pongo mucho, otro más, o diga, uy, como tiene muchos, ya no le pongo el mío. Es decir, dedíquese, o sea, usted juzgue solo de una manera objetiva si ese contenido es de su agrado o no, no en función de la influencia que pueda recibir por cómo otro, la tribu, como decía Joan, en ese sentido figurado, ha valorado ese contenido. Entonces, yo creo que es una cosa un poco...
No, habéis abierto un tema interesantísimo y que yo me voy a llevar un poquito más lejos todavía, que es el tema de la segunda vuelta electoral. España tiene un modelo modelo electoral que tenía que haberlo copiado del modelo francés. Hubo en su momento, en el momento legislativo, hubo como dos posiciones encontradas. Había el modelo francés, es un modelo muy, muy, muy solvente, que funciona muy bien, y era un modelo un poco más made in Spain, adecuado a que la UCD ganara en el año 77. Ganó el modelo español, por decirlo de alguna manera, y abandonamos el francés. El francés entonces tenía una doble vuelta en la cual las personas, lo digo por el sentimiento de tribu que estás tocando, en la cual la primera vuelta se utiliza para votar con el corazón, con el sentimiento de tribu, somos muchos, somos los de siempre, es mi partido de toda la vida, vota sin mi familia, pero ojo, dependiendo de los resultados de la primera vuelta, entonces con la segunda ya no votas igual. Y dices, ojo, porque ahora ya nos estamos jugando el gobierno. Por lo tanto, ya tengo que votar de manera estratégica. Y estratégica significa que no necesariamente voy a volver a votar al mismo que he votado antes, voy a votar al que más probabilidades tengo de conseguir lo que yo quiero. Ojo, puedo incluso votar a la contra para que el partido que más probabilidades tiene acabe no saliendo. Primera vuelta corazón, segunda vuelta razón. ¿Qué papel tienen las encuestas en una democracia como la española, donde no hay dos vueltas? Precisamente actuar como una especie de información para la segunda vuelta. Ojo, que si la derecha va fragmentada en tres partidos, por mucho que ustedes sean los mismos que votaron al Partido Popular hace 4 años o hace 8, la rentabilidad no es la misma y va a acabar gobernando Pedro Sánchez. Esta información ha sido imposible darla si no hubiera habido encuestas. Por lo tanto, estábamos jugando casi sin darnos cuenta a convertir un voto racional lo que era un voto emocional. Claro. De esto nos estamos dando cuenta ahora, porque en España nunca ha habido 5 partidos eficaces compitiendo en un campo de juego tan pequeño. Ha habido 2.5, entendiendo por medio Izquierda Unida. Y todavía estamos con esa sensación de 2 partidos, y que esto es un accidente. No, esto no es un accidente. No, esto es que hemos entrado en un campo de juego mucho más europeo, mucho más moderno, mucho más rico, donde se vota de manera estratégica. Con lo cual, las encuestas, por eso he dicho al principio, que ya forman parte del escenario, gusten o no gusten, ni con todos sus problemas de falsificación, de exageración, de manipulación, etcétera, pero es ya un actor más. Están los debates, están los medios de comunicación, estáis vosotros cuando os ponen un micrófono delante y dais vuestra opinión, que en el fondo estáis influyendo, claro que sí, claro que sí, y en todo ese mercado enorme de influencia mutua, pues todos juegan con las mismas cartas. Y bueno, y desde ese punto de vista yo defenderé siempre las encuestas, claro.
El CIS ha recuperado prestigio, parte del prestigio perdido tras los resultados del 28 de abril.
Bueno, en una primera ola todavía
¿Puedo
no.
¿Puedo decir una cosa? Sí, ha recuperado porque ya le has quitado el apellido. Ya no has dicho el CIS de Tezanos, has dicho el CIS otra vez.
Sí, es decir, para el sector sí. Es decir, el CIS es un monstruo, es una institución con 200 funcionarios, funcionarios de los cuales el 70-80% son todos con una carrera superior tecnológica, y Tezanos lo que había hecho al llegar, pues había sido llevarse el último análisis de la encuesta pública, ¿no? Es decir, esto lo hago yo, saltándose toda la profesionalidad de los funcionarios. Entonces, las críticas han sido de tal magnitud que el propio lobby funcionarial le dijo al presidente: oye, esto no puede seguir así, tú haz lo que te dé la gana, pero el prestigio del centro supera a los propios presidentes, por lo tanto hay que hacer algo. Y lo que hicieron fue, en vez de poner el motor a ralentí, lo pusieron a 3.000 revoluciones, y han hecho un extraordinario trabajo, porque la última encuesta no solamente ha discriminado, matizado o descrito lo que estaba pasando, sino que ha hecho una cosa que el CIS no había hecho nunca, que ha sido jugar a pronóstico. Es decir, ha hecho un análisis de tendencias y ha venido a decir: si la gente se está comportando de esta manera durante estos días, acabará comportándose de esta otra dentro de una semana. Lo se llama prospectiva. Sí. La prospectiva electoral es complicadísima de hacer, y el CIS ha sacado lo mejor de sí mismo para hacer prospectiva. Pero claro, eso lo sabemos los que estamos en el mundillo este. La gente de la calle todavía está que si el CIS de Tezanos, que si no. Por lo tanto, le va a costar un poquito más de lo que nos ha costado a nosotros recuperar el prestigio.
A mí me parecía muy interesante, me parecía muy interesante el comentario que hacía sobre el sistema electoral francés, esa diferencia entre voto de corazón y voto de razón, y me preguntaba si, en tu opinión, las elecciones del 26 pueden cumplir o en qué medida pueden cumplir ese papel de segunda vuelta. Quizá con un matiz, es decir, efectivamente el sistema español estaba pensado para dos grandes partidos, uh-huh. Ahora esos dos grandes partidos se han sustituido por dos grandes bloques, y quizá por esa por ese hecho de dos bloques que dividen el voto en cada uno de las dos opciones ideológicas, más necesaria que nunca, sin duda, en mi opinión, la segunda vuelta como tal ocurre en el sistema francés. Pero la pregunta sería, en tu opinión, ¿las autonómicas y locales del 26 pueden desempeñar ese papel de segunda vuelta en el que se vote con la razón más que con el corazón?
Van a funcionar como segunda vuelta, pero no son segunda vuelta por un motivo, porque se va a votar diferente nivel territorial, diferente candidato, diferente programa. Luego, técnicamente no es segunda vuelta, porque la segunda vuelta es cuando votas a la misma institución. En este caso, en el caso francés, pues presidente, pero también los diputados. Por lo tanto, técnicamente no es segunda vuelta, pero sí va a funcionar como segunda vuelta. Y va a funcionar como segunda vuelta por, no sabría decirte si por primera vez en la historia de España, pero casi sí. ¿Por qué? Porque hemos el hecho de tener dos partidos nuevos, que es la primera vez que se estrenan, con un porcentaje de voto esperado superior al 10%, que es un poco el límite que se suele poner a un partido para considerarlo eficaz, es la primera vez que hemos tenido cinco partidos de esta magnitud en generales. Por lo tanto, es muy interesante saber si alguno de esos cinco va a seguir manteniendo, vamos a llamar, ese tirón de lo que se llaman las elecciones de primer orden, es decir, de lo que se llaman elecciones de máxima importancia. Y si nos metemos ya en el ámbito de qué puede pasar, qué puede ser interesante, pues me voy a atrever a hacer el primer pronóstico, Cristina, y es que Vox va a ser uno de los partidos que más va a sufrir este voto dual o este voto de segunda vuelta que decías, Joan. Vox se ha visualizado como un partido nacional, con un discurso nacional, con un argumentario escueto, como no puede ser de otra manera en un partido pequeño, como lo fue Ciudadanos en el año 2015, y ha representado muy bien lo que era un voto de enfado, junto con un voto de ilusión, junto con un voto diferente, junto con un voto nacional. El hecho de no tener estructura territorial en municipios y en muchas comunidades autónomas va a hacer que, evidentemente, baje. No va a bajar la ilusión, no va a bajar el voto de castigo, no va a bajar el constructo principal por el cual se dejó de votar al PP, porque la mayoría de votantes de Vox vienen del PP, y se votó a Vox. Pero el hecho de no haber un soporte territorial tan grande hará que las estructuras territoriales, que sí que son de partidos grandes, como en este caso PP y PSOE, vamos a llamar, toquen el pito, toquen arrebato, y mucho votante que pudo votar a Vox casi sin control de las propias juntas locales, ahora ya lo hagan con una mayor presión por parte de estas juntas, y va a sufrir Vox. Por lo tanto, esperamos que de ese 11% de media que sacó en generales, ahora esté de media en un 5 o en un 6%.
Bueno, no, yo creo que va a sufrir. Yo el otro día hacía un símil que no sé si es políticamente correcto, pero, bueno, es políticamente incorrecto, pero por eso lo voy a hacer. Esto es como cuando el niño pequeño está siendo un poco travieso y la mamá, ya sé que no debe, ¿no?, pero intenta darle un pequeño pescozón y cuando se ha girado, en vez de un pescozón, lo que le ha pegado es, sin querer, un manotazo con toda la mano en la cara, y ya sonó plas, y la mamá se ha asustado. Ojo, me he pasado. Yo creo que el castigo al PP ha sido tan fuerte para un partido histórico, con mucha implantación social, ¿no?, y una estructura territorial muy fuerte, que yo creo que hay una parte del votante que ha pensado que el bofetón ha sido más fuerte de lo previsto, precisamente porque había un componente un tanto emocional y de castigo ante un partido que yo creo que ha cometido errores muy importantes en los últimos años, ya no solo por el tema de corrupción, sino también por planteamientos ideológicos, y creo que la cuestión catalana, además, pues ha incidido ahí en un votante que estaba muy enfadado, ¿no? Claro, cuando determinados factores de ese tipo empiezan a salir de la ecuación, bueno, pues las cosas empiezan un poco a asentar. Creo que es el fenómeno similar al que ocurrió con Podemos. La diferencia es que Podemos entró con 70 diputados y Vox entró con 23, 24. Es decir, la potencia de fuego de Podemos en aquel momento de crisis económica fue muy superior a la que ha demostrado Vox. Entonces, claro, viendo lo que hemos visto ya en la práctica de lo que supone la fragmentación del voto, creo que hay una parte de ese votante en una campaña también menos crispada, creo que está siendo esta campaña menos crispada que la que vimos hace un mes y pico. Creo que ese voto tan emocional o tan, bueno, de rabia, un poco, de castigo, está bajando.
Tomeu, ¿quieres
sí,
dir alguna
cosa? Bé, respecte de si això, si hi ha una segona volta o no, segurament que sí. Basta veure les negociacions que hi ha, que s'estan esperant, suposo, els resultats de dia 26. Respecte a aquestes autonòmiques, hi ha un tema que jo qualque vegada n'he parlat amb el Gonzalo, i és que aquí hi ha les municipals. Les municipals que són importantíssimes, perquè quan se voten el municipi, també per una qüestió de simpatia, se voten el Consell i el Parlament. Per tant, cosa que no va passar a les altres eleccions. Les altres eleccions només hi havia dos sobres en el Senat, però aquestes eleccions no. Per tant, és un vot correlatiu, per entendre'ns, que fa que el candidat de a balda d'un poble de centre de Mallorca, per exemple, tingui el vot també per el Consell i per el Parlament del partit d'aquell balda, sense que el votant conegui qui són els representants o qui el vota, qui són els que el representen. No? Per tant, amb aquestes eleccions jo crec que són una mica diferents que les altres per mort d'aquest tema, per el tema de proximitat de les municipals. Els municipis, i com que també nosaltres ho sabeu, Palma ja no compta perquè Palma funciona a part, per la part forana, evidentment es marca un territori que no té res a veure amb Palma, i que és que també jo crec que acaba donant el vot a una a l'altra. I també, ja que parlem de les autonòmiques d'aquí, també parlar d'Eivissa i de Menorca, que no els tenim mai en compte, i que són les que potser poden marcar també la diferència en el plan balear, no?
Mira, quantes vegades...
Introduces aquest tema i no sé si
toca. Mira però... quantes vegades un sol vot, un sol diputat de Formentera ha decidit
ja.
La majoria dels
parlaments. Sí, claro.
Jo, sí. Respecto al tema de Vox que introducías, hay un segundo factor que a mí me gustaría conocer tu opinión. Si se analizan los resultados de las generales, más o menos se calcula que ha habido un millón de abstencionistas que han aparecido votando al Partido Socialista, más o menos, a grosso modo, ¿no? Es decir, Vox, sobre todo, yo creo, el desconocimiento del tamaño de, entre comillas, el monstruo, de la ultraderecha, claro, ha movilizado de una manera muy potente a un electorado de izquierdas que hace 4 años, pues no estaba, no fue a votar. ¿Tú crees que en esta, también, entre comillas, segunda vuelta, ese efecto movilización de la izquierda se va a notar, a menos por los resultados de Vox, o crees que no influirá?
Sí, son dos preguntas interesantes, porque la primera no quiero dejar de contestarla antes de esta segunda. Que hayamos aquí decidido por consenso que va a haber una segunda vuelta, y que hayamos decidido por consenso que esa segunda vuelta va a beneficiar al PP y va a perjudicar a Vox, es ser demasiado osado. Es decir, sí que Vox va a bajar también Ciudadanos, segunda predicción que hago, pero el rendimiento que va a obtener el Partido Popular como consecuencia de estas dos frenazos va a ser muy relativo. Es decir, no hubo un momento de calentón en el cual de repente el 44% de voto que sacó Rajoy, justo la mitad de los votantes decidieron irse de golpe y el mismo día a Ciudadanos y a Vox, sino que ha sido una cosa continua, lluvia fina, y que ha durado prácticamente 6 años. En 3 años se pasó de un 44 a un 30. 33, que fue lo que sacó Rajoy en el 2015, en el 2000, o un 30, subió a 33 en el 2016 y luego se iba bajando hasta un 20, es decir, durante dos legislaturas ha perdido 24 puntos, más de la mitad. ¿Cuánto va a recuperar ahora por ese efecto dual o por ese efecto rebote? 2 puntos o 3 puntos, no va a perder más, entonces hay que ponerlo todo en su justo término. Lo cual, tercera predicción, Cristina, el Partido Popular, independientemente de que quede muy bien o regular en estas elecciones, va a tener que replantearse, pero de una manera muy profunda y muy seria, no solo de manera cosmética, cuál es su futuro. Un futuro ideológico, además, es decir, política, vamos a ver política con mayúsculas durante estos años que vienen. Creo que vamos a abandonar mucho conceptos de corrupción y de mangantes y de política de baja estopa, y vamos a ver política con mayúsculas. Vamos a ver lo que es un realineamiento ideológico de todo el centro derecha, y va a ser interesante para los que les gusta la política o para los que quieren entrar en política. política. Un momento muy interesante, porque está todo por hacer, todo por hacer. Y respecto a la segunda pregunta, efectivamente, las generales tuvieron un resultado espectacular, el Partido Socialista. Antes me decías, Joan, ¿cómo es posible que pudiera remontar tanto Pedro Sánchez de un descrédito casi de opinión pública generalizada que tenía meses de enero y febrero, cuando no había manera de que sacara los presupuestos adelante y que él, el propio presidente, como personaje político, era un personaje desacreditado, o por lo menos no acreditado? ¿Cómo es posible que desde el día en que convoca elecciones empezamos a ver en las encuestas que sube para un poco sorpresa de todo el mundo? Era precisamente gracias a la participación que tú estás diciendo, José Manuel. Es decir, votantes del Partido Socialista que llevaban dos legislaturas sin votar al su partido, que había sido su primera prioridad, acordaros de aquel 2004 y 2008 de Zapatero, acordaros, con un 44-46% de votos, 7 millones, 8 millones de votos, a lo que terminó siendo el Partido Socialista con la mitad de los votos. Pues no ocurrió otra cosa que volvieron a animarse a votar a lo que había sido su partido de primera preferencia. Y ahí tenéis la espectacular subida. Eran los socialistas de toda la vida que había llevado.
¿Voto útil que le ha venido a Podemos?
Efectivamente. Y luego un plus, claro, todo eso está aderezado, ¿no? Eso es una ensalada en la cual pues hay perejil, hay sal, hay tal. Entonces, ¿cuáles eran sazonamientos? Pues el miedo a la izquierda, por ejemplo. Entonces, mucho votante que no que Pedro Sánchez no le suponía demasiado gancho como para poder volver a votar al PSOE, dijo, no, pero la derecha ya no. Y las tres derechas, mucho menos todavía. Y un Vox tal, y Franco y tal, y la vuelta. Entonces,
Blanco y negro.
Sí, entonces el Partido Socialista ha manejado como nadie lo que ha sido unos constructos de campaña electoral que pasarán a la historia, junto con, ¿os acordáis de aquella campaña electoral del Doberman? Cuando todavía no sabíamos que el voto del miedo pues en un país como España podía funcionar. Efectivamente, pues ahora estamos en un segundo capítulo.
Quedan 3 minutos y 20 segundos de tertulia. Yo creo que los oyentes también quieren más predicciones. ¿El PSI puede ganar por primera vez en las elecciones en Baleares?
Por segunda vez. Bueno, por primera vez en autonómicas, por segunda vez en generales. Sí, efectivamente, ahora todo hace pensar que no solamente en Baleares, sino que en todas las autonomías, digo todas, digo Murcia y Castilla-León incluidas, para sorpresa de mucha gente, pues lo que está previsto es que gane el Partido Socialista. Otra cosa es que pueda gobernar o no, sumar con Podemos y con nacionalistas en algunos casos, pero, en fin, tenemos bastante claro que el Partido Socialista va a ganar en todas las comunidades autónomas.
¿Con Podemos qué va a pasar? ¿También va a volver a bajar aquí en las islas?
Podemos tiene diferente suerte según la comunidad autónoma. Ha pasado muchas crisis, ha pasado unas primarias muy duras en algunas comunidades, pero en Baleares pues mantiene el tipo bastante bien. Y la verdad es que pues aquí no tiene elementos para el desgaste. El tiempo ha demostrado que la estrategia de no entrar en el gobierno le ha ido de maravilla. Es verdad que no ha tocado moqueta, pero ha ganado, ha pasado por encima o ha sacado un muy buen resultado en generales y va a sacar el suficiente buen resultado en autonómicas como para tener grandes probabilidades, no digo 100%, pero grandes probabilidades de reeditar un pacto con Armengol, al que ahora, por supuesto, ya no le dirá que no quiere entrar en el gobierno. Ahora le pondrá como condición la vicepresidencia y tres consellerías como mínimo. Pero en cualquier caso, en fin, hay bastantes posibilidades de que se acerquen a la mayoría sin tenerla totalmente asegurada.
Si gana el PSOE, ¿hasta qué posición podría caer el Partido Popular? ¿Segunda, cuarta?
Bueno, volvemos al principio de la conversación. Sí. Estructura territorial, voto dual, un poco efecto boomerang. Yo veo al Partido Popular como segunda fuerza, manteniendo el estatus que siempre ha tenido. No lo veo como en generales, como tercera y cuarta, sorpasado por Ciudadanos, por ejemplo. No lo veo.
¿El PIB?
¿Y puede... Perdona, es que iba en línea esto. ¿Puede suceder lo que le pasó al PP hace 4 años, le puede pasar al PSOE en esta ocasión? Es decir, que ganando las elecciones no pudo formar gobierno. Y pienso pues en partidos que no han aparecido todavía en la prospección que está haciendo Gonzalo.
Claro, hombre, cuando hay cinco partidos... Sí, bueno, cuando hay tantos partidos, porque si mesen, además, cada vez que hablamos de mes, enseguida saltan y dicen, no, que hay dos mes, es verdad, no hay un mes, hay dos mes. Mes por Menorca juega su propia partida, ¿no? Pues cuando hay tantos partidos, las configuraciones de gobierno son imposibles, de luego una encuesta no las da. Es decir, yo me siento totalmente incapacitado para contestarte, Joan, que además, viniendo de donde vienes, eres muchísimo más... de lo falto que tienes tú. Mejor director general de comunicación que ha tenido esta comunidad autónoma, con diferencia. Entonces es muy difícil que una encuesta de configuraciones de gobierno, y por lo tanto puede pasar cualquier cosa. Yo ahora mismo no pongo la mano en el fuego por un pacto de izquierdas ni por un pacto de derechas en cuanto a suma de diputados.
Muchísimas gracias, Gonzalo Dan, director del IBEX y Sociométrica. Placer la charla.
Placer estar con vosotros, con gente tan distinguida.
También por acompañarnos José Manuel Valquero, Tomeo Cantallos y Joan Martorell.
Gracias, Cristina.
Llegamos a las 2, seguís con Mediodía COPE. Feliz miércoles.